Buenos días. Hoy podéis estar tranquilos, no traigo ningún truco psicológico ni nada, así que podéis estar tranquilos. Pero os propongo que os imaginéis una cosa, ¿no? Supongo que no todos los que estamos aquí conducimos. Bueno, yo sí que conduzco, pero supongo que no todos los que estamos aquí, algunos conducirán, otros no, ¿no? Imagina que alguien te dice, toma este coche y empieza a conducir. La primera pregunta es obvia, ¿no? Le preguntarías, vale, ¿a dónde? Pero la persona insiste y te dice, tú conduce. Entonces empiezas a conducir, parece gracioso, ¿no? Pero le preguntas a la persona, bueno, ¿a dónde vamos? Y la persona te sigue diciendo, tú conduce. Te empieza a parecer raro, ¿no? Le vuelves a preguntar, ¿a dónde vamos? Tú sigue conduciendo y ya está, ¿no? Hay algo ahí que no encaja, ¿no? Aunque hay gente que disfruta pasear en coche, ¿no? Casi siempre cogemos el coche para ir a un sitio. Y si alguien nos pide que conduzcamos un coche sin más, hay algo raro ahí, algo no encaja, ¿no? Me pregunto si a veces, cuando decimos que somos cristianos y que seguimos a Jesús, pasa un poquito parecido, ¿no? Nos decimos a nosotros mismos, bueno, yo soy cristiano, voy a seguir haciendo lo que se supone que tengo que ir haciendo, pero nos sentimos en realidad que estamos dando vueltas. Hace un par de semanas, creo, ¿no? Vino este misionero de Grecia, Miguel, mi tocayo, ¿no? Y lanzaba este desafío, por decirlo de alguna manera, ¿no? De buscar en Dios, preguntarle cuál es el propósito concreto que tiene para la vida de cada uno, ¿no? Y cuando hablamos de concreto, hablamos de todos los detalles posibles. Y sin duda, si Dios es lo más importante para ti, pues es una pregunta que tienes que hacerte, ¿no? Al final, quieres que tu vida refleje lo que Él quiere, ¿no? Sin embargo, creo que también es una experiencia muy común que cuando planteamos esta pregunta a Dios, ¿no? ¿Qué quieres de mí? ¿Dónde quieres que esté? ¿Estoy en el sitio en el que me encuentro? A veces simplemente no hay una respuesta. Hay silencio, ¿no? A veces lo seguimos sin ver claro. Y creo que eso es una experiencia bastante frecuente en los cristianos, ¿no? A veces sentimos que, igual que esta persona le decía a esa persona, conduce, a nosotros se nos dice, tú pide y busca y Dios te responderá, pero a veces parece que la respuesta no llega, ¿no? Lo que sí llegan son situaciones que nos obligan a tomar decisiones importantes, situaciones que nos hacen pasar por circunstancias que no sabemos cómo tolerar y realmente nos preguntamos, Dios, ¿por qué está pasando todo esto? ¿Estoy llamado a estar aquí? ¿Estoy haciendo las cosas mal para encontrarme en esta situación? Y al final es la incertidumbre, ¿no? Que nos mata a todos, ¿no? Como psicólogo puedo decir que una de las cosas que más machaca a la gente es la incertidumbre. No saber la información suficiente para tomar decisiones importantes. Y eso a veces también nos lleva a hacer las preguntas incorrectas. Insistimos más en Dios, en pedirle más señales cuando no sigue dando señales, ¿no? No entiendes por qué estás allí y a veces incluso Dios se puede volver como un instrumento, ¿no? Para aliviar esa incertidumbre y realmente no nos preguntamos si Dios se ha revelado ya. Ojalá pudiera tener la respuesta para cada uno de vosotros de lo que Dios espera de cada uno de manera muy concreta y todos los detalles, ¿no? Pero creo que Dios en realidad ha revelado de forma muy clara qué es lo que quiere de ti. Con detalles, puede ser que no con todos los detalles, pero en realidad de manera muy clara. Y creo que lo que Dios quiere de ti, ahí donde estés, es que seas sal. En Mateo 5:13, ¿no? Leemos este texto tan oído, ¿no? Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué se hará salada otra vez? Ya para nada sirve, sino para ser echada fuera y pisoteada. Y luego dices, vosotros sois la sal del mundo, la luz del mundo. Pero bueno, me voy a centrar en la sal porque me siento salado. Creo que saber que Dios quiere que sea sal cambia muchas cosas. Porque la pregunta entonces ya no es, Dios, ¿qué esperas de mí? O ¿qué estás buscando de mí? Sino, ¿estoy siendo sal en el lugar en el que me encuentro? si te planteas esta pregunta, si estás siendo sal ahí donde estás, y la respuesta es sí, podría decir, es verdad, hay muchas cosas que no sabemos, pero creo que puedes tener la tranquilidad de que si estás siendo sal, probablemente estás en un sitio en el que Dios quiere que estés. Pero si no estás siendo sal, entonces merece la pena hacerse unas cuantas preguntas más. Si no estás seguro, merece la pena revisarlo. ¿Por qué puede ser que no estés siendo sal? ¿Por las circunstancias, por cosas que hay en ti, por personas que hay a tu alrededor? Porque si no estás siendo sal, probablemente Dios quiera que hagas algo diferente. Pero claro, para responder esa pregunta tenemos que responder primero qué significa ser sal de la tierra, ¿no? Jesús, ya sabemos cómo es, ¿no? Le encanta utilizar lo cotidiano para explicar cosas, ¿no? Y coge este elemento tan común en la vida de todos nosotros, que es la sal, ¿no? Y es increíble, ¿no? Lo usamos para condimentar la comida, lo siento por la gente que tiene hipertensión, que a veces se tienen que regular ahí, ¿no? Pero bueno, la sal se usa para un montón de otras cosas también, para derretir la nieve, ¿no? El 70% del planeta es océano, y en el océano, ¿qué hay? Sal. Está por todas partes. Y en los tiempos de Jesús, la sal se usaba para muchas cosas, ¿no? Como ya he dicho, una para dar sabor, ¿no? Sacar los sabores de la comida, de las verduras, de la carne, ¿no? También se usaba para preservar. Era lo más parecido a una nevera que tenían por aquel entonces. Si no querían que la carne se pudriera, pues se bañaba en sal, por decirlo de alguna manera, y eso prevenía la carne de corromperse. Y en algunos casos, en las condiciones adecuadas, también funcionaba como fertilizante. Ayudaba a la tierra a retener más el agua, a producir más minerales, a ayudar a estimular el crecimiento, a prevenir pestes. Y probablemente, aunque todas más o menos nos pueden decir algo, ¿no?, sobre qué significa ser sal, como fertilizante me parece especialmente interesante, ¿no?, porque al final Jesús dice ser sal en la tierra, ¿no? Así que yo creo que, cogiendo un poquito las funciones que sabemos de la sal, se podría decir que ser sal significa contribuir a que allí donde estemos se den las condiciones para que la vida crezca, por decirlo de alguna manera. Y eso es algo que no encontramos simplemente en Mateo, lo encontramos nada más en el principio de la Biblia, cuando Dios crea a Adán y Eva y les dice sed fructíferos y multiplicaos, ¿no? En un sentido les da un llamado a hacer jardinería. Con esto no quiero decir que estamos llamados a plantar patatas y tomates, pero de alguna manera la jardinería es una ilustración muy buena que ejemplifica esto, de crear las condiciones, crear el orden para que la vida crezca. Yo creo que una forma buena de traducirlo en términos un poquito más prácticos, por decirlo de una manera, creo que ser sal significa ayudar a dignificar el lugar en el que te encuentras. No solamente a personas, que sin duda es lo más importante, ¿no?, pero también el trabajo que haces, ¿no?, y lo que eres capaz de construir y proveer a los de tu alrededor. Pero si queremos saber qué significa ser sal, no solamente necesitamos pensar en las funciones de la sal, sino en el propio contexto de este texto. No sé si alguno es capaz de recordarlo, ¿no?, pero ¿qué viene justo antes de vosotros sois la sal en la tierra? Vienen las famosas bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando se insulten y persigan, y digan todo género de mal contra vosotros falsamente, por causa de mí. Regocijaos y alegraos, porque vuestra recompensa en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. No sé si recordáis algunos hace un tiempo que había puesto como unos fragmentos de una serie que va sobre la vida de Jesús, ¿no? Se llama The Chosen, muy recomendable, Los Elegidos en español. Y hay una escena donde se presenta a Jesús diciendo las bienaventuranzas. Y claro, la lectura que hacen de este texto hacen que Jesús diga, las bienaventuranzas son como un mapa. Y alguien le pregunta, ¿en qué sentido las bienaventuranzas son un mapa? Son un mapa porque si la gente quiere buscarme, estos son los grupos de personas donde tienen que ir a buscar. Así que en un sentido supongo que justo después de las bienaventuranzas, Jesús dice, vosotros sois la sal de la tierra. Creo que en un sentido las bienaventuranzas también nos dicen lo que significa ser sal, ¿no? Buscar justicia, llorar, consolar, ser misericordiosos. Todas estas cosas significa ser sal en el lugar en el que nos encontramos, ¿no? Y hago énfasis en la parte de el lugar en el que nos encontramos, ¿no? Porque siempre nos podemos preguntar, vale, sí, estamos llamados a ser sal, pero ¿dónde? Aquí en Santiago, quizás hay que ir a otro país, quizás hay que ir a otra iglesia, a otro contexto. ¿Dónde estoy llamado a ser sal? ¿Dónde Dios quiere que yo sea sal? Y aunque es cierto que necesitamos de personas que vayan a lugares donde no todos podemos ir, de nuevo creo que la respuesta es muy sencilla. Dios quiere que vayas donde haya personas, porque al final la sal es para dignificar a esas personas, ¿no? Y claro, a veces pensamos que nuestra labor como cristianos es venir a la iglesia, ¿no? Leer la Biblia y compartir verbalmente el Evangelio con aquellos que están a nuestro alrededor, ¿no? Pero ser sal parece que significa ser algo mucho más. No sé si sabíais que... No sé cuántos imagináis cuánto tiempo podéis pasar de media en el trabajo. Se dice que de media pasamos entre 80.000 y 90.000 horas en el trabajo. Eso equivale a unos 9 años. Eso es un montón de tiempo. Los más jóvenes en el instituto y carrera, otras tantas miles de horas, ¿no? Y bueno, obviamente dependiendo del trabajo, ¿no? Pero normalmente en el trabajo encontramos personas, ¿no? Y sin embargo, nunca lo enfocamos como un lugar de misión a veces. Y creo que estamos llamados a ser sal ahí donde haya personas. Y es curioso como en nuestro lugar de trabajo, donde pasamos la mayor parte de nuestro tiempo, no lo enfocamos como un lugar de misión. Hace poco escuchaba a alguien hacer alguna de estas preguntas. ¿Cuántas veces has orado antes de entrar a trabajar? ¿Cuántas veces has orado antes de quedar con tus amigos o con tus vecinos? ¿Cuántas veces oras para que Dios te ayude a ver a las personas de tu alrededor como Él las ve? ¿Estás siendo sal en el lugar en el que te encuentras? ¿Estás dignificando a las personas? ¿Las estás ayudando a crecer? ¿A tus enemigos? Ser sal significa mucho más que simplemente compartir verbalmente el Evangelio. Sin duda estoy seguro que todos aquí tenemos familia que no quiere escuchar lo que creemos, ¿no? O que no piensa como nosotros, tenemos vecinos, tenemos amigos, compañeros de trabajo que igual no estarían dispuestos a escuchar, ¿no? Pero ser sal va mucho más allá de simplemente compartir, va de servir, va de ayudar a crecer, va de acompañar. Y creo que eso exige pues tener como unos principios, por decirlo de alguna manera. En el sentido de, ¿cómo sé que estoy siendo sal en el lugar en el que me encuentro? Primero, tienes que estar presente, no solamente de cuerpo, sino de mente, ¿no? ¿Cuántas veces no vamos a trabajar y ya estamos pensando que sea viernes y que se acabe ya? Y no pensamos quizá, o no estamos orando por las personas que nos vayamos a encontrar y pensando de qué manera puedo servirle. Creo que ser sal en los tiempos en los que nos encontramos ahora, una de las cosas que significa es regalar tiempo. Probablemente es una de las cosas más preciadas que tenemos las personas. Y en cambio vivimos en una sociedad donde todo el mundo está ocupado, donde todo el mundo está apurado, donde siempre estamos haciendo cosas, ¿no? Y probablemente lo que podemos ofrecer a las personas hoy en día es regalarles tiempo para escucharles, para hacer cosas. Porque es, creo, cuando la gente se siente servida, ¿no? Necesitamos pasión por las personas, ¿no? No basta con estar presente, regalarles tiempo, sino que tener un interés genuino por ver de qué maneras puede servirles. Porque si creemos que Dios ha creado este mundo, pero algo se ha torcido que hace que este mundo esté roto de alguna manera, significa que todas las personas tienen algún tipo de desafío con el pecado. Pero eso también significa que hay oportunidades para servir. Pero esas oportunidades, y solo las vas a descubrir o solo te vas a dar cuenta de ellas si estás presente, si le regalas tiempo y si realmente tienes un interés por saber de qué manera puedes servirles. Porque al final, eso es el Evangelio, ¿no? El Evangelio en acción. No es solamente la exposición de una serie de ideas o hechos, sino que es algo que se vive, sino que se encarna. Ahora bien, creo que sería un hipócrita si simplemente os dijera: tenéis que buscar más la justicia, tenéis que hacer más cosas por los demás, tenéis que tratar de ser más bueno con la gente de vuestro alrededor. Porque creo que todo esto que os acabo de decir ahora, francamente, creo que es imposible. La demanda que exige servir a los demás y la demanda que exige servir a las personas que no te caen bien o que te han hecho daño o a tus enemigos es un precio muy alto. Y creo que sería un hipócrita si simplemente os dijera: id por ahí y hacedlo y ya está. No creo que ellos sepan mejor lo que está bien, lo que está mal, que muchos de vosotros aquí, ni que muchos de los que están ahí afuera, ¿no? Creo que el problema fundamental del ser humano es que no siempre tenemos las fuerzas para hacer lo que quizá deberíamos hacer, ¿no? O lo que a Dios quiere que seamos, ¿no? Alguien decía, ¿no? El mundo está mal no porque las personas malas hagan cosas malas, sino porque la gente buena no hace nada. Entonces, ¿cuál es mi respuesta a todo esto? Sinceramente, no lo sé. Sé que es muy difícil ser un seguidor de Jesús y seguirle y enfrentar todos los desafíos que se presentan en nuestro día a día, ¿no? Poner la otra mejilla no tiene sentido. No tiene sentido regalar tiempo cuando pasas un montón de horas trabajando y acabas cansado. No tiene sentido que acabes cediendo dinero que te has ganado tú con el sudor de tu frente, ¿no? No tiene sentido que devuelvas algo bueno a alguien que te ha hecho algo malo. No tiene ningún sentido. Pero si realmente sigo a Jesús, ¿no? Y si Él es realmente lo más importante, supongo que en el centro de lo que yo creo hay un hombre que cargó mi culpa, cargó mi pecado y murió por sus enemigos, es decir, por mí. Y solo pensando en esta idea, creo que puedo empezar a encontrar las fuerzas para realmente cumplir mi llamado de ser sal y luz. Si realmente no creo eso, creo que si te sientes sin fuerzas para hacerlo, probablemente no estás enamorado lo suficiente de Jesús. Y no es que eso sea malo, es un desafío. Pero supongo que Jesús vale la pena, ¿no? El viernes Kayla predicaba, ¿no? Sobre estamos llamados a ser adoradores. Y alguien decía, ¿no? Nosotros somos lo que adoramos. Y supongo que la pregunta que tendrías que hacerte es: ¿qué adoras en tu día a día? Si adoras tu trabajo, si adoras tu pareja, si adoras el dinero, si adoras el éxito, ninguna de esas cosas es mala. Pero cuando cualquier cosa es más importante que Dios, no vas a encontrar las fuerzas para ser sal en la tierra. Así que tienes que adorar a Jesús, admirarlo, regocijarte en Él, ver cómo te emociona la historia de que Él pagó por ti. Porque si eso no ocurre, no sé de dónde podemos sacar las fuerzas. Me gustaría terminar con una historia que la conté hace tiempo, pero creo que ejemplifica muy bien esto que quiero decir, ¿no? Una vez escuché la historia de un pastor en Estados Unidos que una vez, después al terminar una reunión, había una mujer sentada en un banco, entonces él decidió acercarse para preguntarle qué le traía por aquí y ella le empezó a comentar algo que le había pasado. Resulta que hace unas semanas le había ocurrido algo, había cometido un error en el trabajo que suponía perder el trabajo. Entonces, cuando sus superiores la llamaron para rendir cuentas y eso, ella tenía un supervisor. Y el supervisor se puso delante de los superiores y dijo, ha sido todo responsabilidad mía, ha sido equivocación mía, asumo yo la culpa, la responsabilidad, ¿no? Y claro, eso a ella le chocó un montón, porque es como, asumió mi culpa y mi responsabilidad cuando le podía costar su trabajo. Y claro, ella sintió tanta curiosidad que le preguntó, ¿qué te motivó a hacer eso? Y él le respondió, soy cristiano y en el centro de mi fe hay alguien que asumió la culpa por mí. ¿Qué tipo de cristiano sería yo si no reflejara eso en mi vida? Y eso despertó tanto su curiosidad en esta persona que fue lo que le llevó a la iglesia, ¿no? Entonces, si te estás preguntando qué quiere Dios de ti, si estás en el lugar en que Dios quiere que estés, si estás haciendo las cosas bien o mal, siempre hay que pedirle a Dios sabiduría y que te dé respuestas claras y concretas, ¿no? Pero no te equivoques. Hay una pregunta más fundamental creo que podemos hacer y es, ¿estás siendo sal en el lugar en el que te encuentras? Si la respuesta es sí, creo que puedes estar bastante tranquilo de que estás en el sitio en el que Dios le gustaría que estuvieses. Incluso a veces creo que Dios nos da libertad para escoger dónde estemos siempre y cuando reflejemos el tipo de Dios que es Él, un Dios que murió por sus enemigos. Pero si a la hora de preguntarte si eres sal ahí en el lugar en el que estás, y la respuesta es, no estoy seguro o no, conviene revisar algunas cosas. Puede ser que las circunstancias en las que estoy hacen que me vuelva insípido. Quizá haya que cambiar. ¿Hay algo en mí que hace que sea insípido? ¿Mis prejuicios, rencor, envidia o orgullo? Entonces, quizás hay algunas cosas que revisar, ¿no? Y si después de hacerte estas preguntas descubres que creo que en el lugar en el que estoy, estoy sirviendo a las personas de mi alrededor, les estoy ayudando a crecer, creo que puedes sentirte tranquilo de que estás siendo sal. Y aunque a veces eso no se vea recompensado, no se vea reforzado, aunque alguien no te esté diciendo lo estás haciendo muy bien, puedes tener la tranquilidad y la confianza de que estás en el lugar en el que Dios quiere que estés. Pero la pregunta fundamental es si estás siendo sal en la tierra. Termino orando. Dios, gracias por la oportunidad de estar todos aquí, Señor, y de poder conocerte un poquito más. Gracias por lo que hiciste por nosotros y de verdad, ayúdanos a enamorarnos de ti y a que eso nos inspire a ser sal, aun cuando no sentimos para nada tener que serlo. Ayúdanos a preguntarnos si estamos siendo sal en nuestro trabajo, en nuestro matrimonio, con nuestros vecinos, con nuestros amigos. Y ayúdanos a ver las personas como tú las ves, Señor. Y darnos las fuerzas para hacerlo, Señor, porque no es fácil, pero cuando pensamos en todo lo que supuso para ti, morir en la cruz y cargar mi culpa, quiero que eso me dé fuerzas, Dios. Gracias por lo que has hecho. Gracias por ser un Dios de gracia. Y ayúdanos a recordar siempre que tú eres lo más importante. En nombre de Jesús. Amén.